Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, las expresiones y los acontecimientos de la cultura.
Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis, en donde vamos a hablar hoy sobre el señor Elvis Presley, de quien se conmemoran los 40 años de su fallecimiento. Vamos a saludar al señor Manolo Belón. Manolo, muy buenos días.
Guillermo, muy buenos días, gusto saludarlo.
Don Manolo, podríamos hacer un programa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no?
Sí, sí, con él. ¿Cierto? Todo la, se puede fácilmente.
Sí, señor.
Nos queda faltando, nos queda faltando.
Queda faltando, sí. Manolo, primero que todo, muchas gracias por ese espíritu siempre generoso de estar aquí en UN Radio cuando requerimos de sus conocimientos y de su presencia.
Siempre con mucho gusto, me encanta estar con ustedes.
Manolo, ¿qué podemos decir del muchachito ese, Elvis Aaron Presley? Nacido el 8 de enero de 1935.
Pues para comenzar, que estaría a punto de cumplir 83 años, ¿no? Pero que sí murió demasiado joven en el 77. Elvis Presley se llevó el moquete de el rey del rock and roll, que para muchas personas, y me incluyo entre ellos, de pronto es un título demasiado grande para él, ¿no?
Teniendo en cuenta la característica del género, ¿no?
Sobre todo, Guillermo, que Elvis Presley, indudablemente, una de las mejores voces que ha dado el rock, ¿cierto? Era cantante y un guitarrista a duras penas competente, ¿cierto? Un pianista, pues, que aguanta, pero nada más. O sea, él no escribió canciones, a pesar de que hay muchas canciones que llevan su nombre como coautor, pero él nunca escribió una canción. Y muy rápidamente su carrera de ser rock and rollera se convirtió en lo que de pronto es su gran fortaleza, que son las baladas.
Manolo, pero aparte de ser un hombre bien plantado y haber iniciado algunos pasos y algunos ritmos y algunos movimientos que además en su momento lo llevaron a ser denominado Elvis de Pelvis, tampoco fue buen artista, ¿no? Las películas era como muy tieso, muy encasillado, ¿no?
Además, es que lo que pasa es que el tema de las películas es que es un tipo que durante los años 60 hizo 3 películas por año y todas cortadas prácticamente por la misma tijera, o sea, de una forma u otra era el muchacho pobre que aspira a triunfar como cantante, ¿no? Y lo logra a través de la heroína, de la muchacha bonita que lo acompaña en la película. Peso más, peso menos, eso es el tema de todas las películas.
Y tampoco era que tuvieran un guión muy bueno, ¿no? Las películas pues simplemente lo mostraban en algunas actitudes, pero lo primordial era mostrar sus canciones y seguramente impulsar en su momento lo que significaba la venta de los discos.
Es que entre otras cosas, en gran parte eso se debe a que el coronel Parker, su manager, no tenía como mucho interés en que Elvis compitiera contra los Beatles y contra contra toda esa invasión británica y toda esa nueva música que surgió en los años 60, en donde probablemente él no habría encajado muy bien como un muchacho que ya tenía cerca de 30 años, cuando todas estas estrellas juveniles tenían 20, 22 años, ¿cierto? Pero a lo que hay que agregarle un factor adicional, el coronel Parker era un tipo como medio perezosongo, ¿no? Entonces a él no le gustaba mucho ese cuento de viajar, entonces le decía a Elvis, hombre, salir de gira a presentarse ante 1,000, 2,000 o 3,000 personas, ¿no? Es mejor hacer una película con la que llega a millones de una vez.
Ese era el estilo administrativo de la época, ¿no? Además, en lo que imponía el manager, más pensando en sí mismo que en la proyección del artista, ¿no?
Y más en un tipo como el coronel Parker, que por ejemplo no podía salir de los Estados Unidos porque él estaba de ilegal allá. Entonces, donde él saliera a los Estados Unidos no podía volver a entrar. Entonces, esa es una razón por la cual Elvis nunca se presentó fuera de los Estados Unidos.
¿Y cómo fue ese paso de Elvis, por ejemplo, cuando estuvo en el ejército?
Ah, pues claro, la idea del coronel Parker, y en principio la idea no es mala, en plan de mostrarlo como el chico americano típico, ¿no? Como el hijo del vecino, pues va y cumple con su servicio militar. Cosa que explotaron desde el punto de vista publicitario de una manera maravillosa, ¿no? El tema es que cuando Elvis regresó, ya la música había cambiado y él no encajó en el nuevo rock and roll, en lo que estaba sucediendo juvenilmente. Ahora, Alemania para él significó pues una vida de opulencia. Él realmente no vivía en, digamos, en los campamentos donde vivían los soldados. Él siempre vivía por fuera, rodeado de todos los lujos, ¿no? Pero eso sí, tenía el uniforme puesto, que era lo importante.
Era como un toque de nacionalismo que se le quería dar, y como, sí, además muy hecho al estilo del general, ¿no? Pues al fin y al cabo el otro era chafarote.
Pues lo que pasa es que el tema, ese es el otro tema, el coronel Parker no era militar.
Ah, ¿él no era militar?
No, ese simplemente era el moquete que él usaba. Es más, Parker ni siquiera era su apellido. Parece que él era como de Rumania o Bulgaria, Hungría, algún país de esos, ¿cierto? Que llegó a los Estados Unidos y construyó una vida ya, él ingresó aparentemente ilegal.
¿Qué mal estuvo de manager entonces el señor Elvis Presley?
No, pero qué bien estuvo, porque es que le generó millones. Otra cosa es que al final de su vida, pues, él se murió pues con $100,000 en bancos, que parece una chichigua para un tipo como Elvis, ¿no?
Sí, pero ¿qué tal que hubiera tenido otro manager, no?
Ah, sí, lo que pasa es que los managers en esa época eran así, ¿no? Mire Brian Epstein.
A excepción de Brian Epstein.
porque él tampoco es ese tipo entregó los derechos de mercadeo, de comercialización de productos de los Beatles prácticamente por centavos, hasta que se dio cuenta que el tipo se estaba enriqueciendo, y pues eso fue un pleito larguísimo para recuperar los derechos de merchandising de The Beatles para él. Pero es que en esa, digamos, la figura del gran manager con conocimiento de mercadeo, de publicidad, además de negocios, realmente nace a partir de estos señores y los errores, y pues por supuesto los aciertos que tuvieron.
Manolo, la pregunta que le voy a hacer de pronto sobraría, pero usted conoce esa casa donde nació Presley en 1935, esa casita blanca que está como elevada del piso, que es una casa muy modesta, con un altillo y un solo piso.
Sí. No, la verdad es que no conozco la casa que distinto a haberla visto en fotos y en videos, pero sí, es una casa típica de los jornaleros del sur de los Estados Unidos de la época.
Sí. ¿Y cómo era esa familia de Elvis?
Pues la familia era el papá, la mamá, el papá era un jornalero que trabajaba como muchos blancos pobres del sur de los Estados Unidos, que iba de finca en finca como recolector de cosechas en la época que había cosechas, ¿cierto? Y no tenían pues mucho más ingreso que eso. Lo que, sin embargo, para fortuna de Elvis, ¿no? Le dio la oportunidad de vivir cerca de los negros, porque los blancos pobres era como de...
Aló, aló. Bueno, parece que tenemos que recuperar a Elvis. Aprovechemos este momento. When we kiss, my heart on fire, burning with a strange desire. That your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender all your love so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright. Manolo, pieza maestra esta, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
¿Y como cantante sí era bueno? ¿Cierto que sí?
Sí, sí. Probablemente eso es lo que menos se le reconoce, pero indudablemente eso es un barítono de unas dimensiones, legendarias. Para mí es mucho mejor que, por ejemplo, Frank Sinatra o Bing Crosby. O sea, yo sé que lo que estoy diciendo es herejía, pero la riqueza tonal que tenía Elvis, la textura de la voz, la emotividad con la que cantaba, ese era un crooner, un cantante de esos balada muy expresivos, como muy, muy pocos.
Así como era de buen cantante, ¿era de como de poco espíritu? ¿Era como apocado?
No estoy seguro si esa es la forma de describirlo. Digamos que el tipo que era un repartidor de pedidos de una ferretería, ¿cierto? Que cantaba y lo hizo desde muy niño, ¿cierto? De repente se enfrentó a la posibilidad de grabar música, de ser, digamos, una figura en la canción, pero yo creo que él y nunca en la vida se sospechó a dónde iba a llegar, ¿no? Él mismo probablemente, o sea, yo no creo que haya muchos artistas que puedan decir que, ah, no, es que yo sabía desde el principio que yo iba a ser el supergenio, ¿no?
Sí. ¿Qué podemos decir de lo que representa Elvis como ícono? Patillas, copete, aceite, rosas, vaselina, lubricante.
Eso. Todo eso y lo demás también. No, el tema es, por supuesto, que Elvis, Elvis representó una generación nueva. Él vino realmente a reemplazar de alguna manera a Bill Haley, que fue el que tuvo el primer éxito del rock and roll, ¿no? Con el Rock Around the Clock. El problema de Bill Haley es que él era un tipo que ya frisaba los 30 años cantando para adolescentes, pues eso no era como muy de ídolos juveniles, ¿no? Entonces si aparece Elvis Presley con sus 19, 20 años, buen mozo, patilludo, un tipo con una hermosa voz, con lo que llaman ojos dormilones, ¿no? Y que se movía espectacularmente sobre el escenario, y claro, Bill Haley en segundos fue historia, y Elvis encarnó el ser ídolo juvenil, lo que los jóvenes buscaban en ese momento.
Sí, se presentó en alguna ocasión en un espectáculo anual de canto escolar, ¿no?
Exactamente, y lo ganó cantando Old Shep, que es una canción dedicada a un perrito.
Sí, y además él llegó a contar en algún momento que había perdido música y antes de entrar al concurso de talentos, entonces había ahí como una inconsistencia entre lo que era su actividad musical y lo que pasaba en el escenario, ¿no?
Exactamente, además era tan bajito que, es de las anécdotas curiosas, era tan bajito que lo subían en una silla, en una cajita de esas de jabón para que alcanzara el micrófono. Y él después grabó la canción ya como medio en serio, pero el Old Shep es una canción lagrimosa.
Sí. Manolo, ¿cómo fueron esas primeras grabaciones de Elvis? Tengo entendido que se fue a un estudio para tratar de tener su acetato, ¿no?
Exacto.
Y además se lo iba a regalar a la mamá.
Exacto. Es que eso era una cuestión bastante común en aquella época. Elvis entró, uno grababa una canción para una persona que uno quería, ¿cierto? Entonces grababa en su voz y si necesitaba le ponían los músicos y grababan, eso sí, en directo al acetato sin pasar por filtros ni pasar por mezclas ni nada de eso, sino directo al acetato tú grababas la canción, ¿ok? Lo que hizo Elvis fue que fue allá y con lo que se había ganado ya como mensajero, como repartidor de pedidos, se armó de su guitarrita y se fue y se sentó y dijo, quiero grabar una canción. Claro que sí, esa cosa valía, yo no sé, $1 o alguna cosa. Y entra al estudio con su guitarra y canta My Happiness, mi felicidad, que era como el regalo y cumpleaños para la mamá. Lo que pasa es que suceden dos cosas. Uno, que como que le queda gustando. Y dos, la secretaria de Sun Records, de Sun Studios, los estudios Sol de Memphis, le dijo al dueño, a Sam Phillips, le dijo, oiga, señor Phillips, ahí hay un muchachito que vino a grabar y, ojo, ese pelado tiene un chorro de voz. Entonces, cuando Elvis volvió para hacer una segunda grabación, Sam Phillips dijo, oiga, sí, y este tipo tiene algo que Sam Phillips como que venía buscando. Él había dicho que él tenía como el sueño de poder encontrar algo que integraran los sonidos blancos con los sonidos negros, que estaban de moda y totalmente segregados en la época. Y es cuando él se da cuenta de que en Elvis hay como la posibilidad de encontrar esa voz negra dentro de un cuerpo blanco, porque Elvis tiene una voz de negro, no de blanco. Y finalmente le dice, venga, grabemos. Y lo junta con dos músicos que habían grabado con él una cantidad de cosas, que son Bill Black y Scotty Moore, y los juntan y empiezan como a grabar y a grabar y a grabar. Y Sam Phillips, frustrado porque las canciones que grababan no le sonaban, eran canciones de música country, eran baladitas, y como que el sonido era medio insulso. Entonces lo que sucede es que finalmente dice, ¿saben qué? Tómense un descanso, muchachos, y ahora volvemos. Frustrado porque las cosas no funcionaban. Y los pelados se quedan en el estudio y Elvis agarra una canción del blues de un músico llamado Art Crudup, que se llama That's All Right Mama, y empieza a improvisar sobre ella. Y la canta pues medio blues, medio rhythm and blues, ¿cierto? Y Scotty Moore y Bill Black en la guitarra y en el bajo empiezan a acompañarlo. Y Sam Phillips se vuelve y dice, ese es el sonido que estoy buscando, grábenla. Y ahí nació That's All Right Mama, lo que para muchos es el primer disco de rock and roll de la historia. Eso es una cuestión que se puede discutir, pero mucha gente lo dice, y es en efecto una canción rock and roll, era muy sabrosa.
Todo en música se puede discutir, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cierto, Manolo?
Lo que pasa es que yo tengo canciones, digamos, del 46, del 47, que son puro rock and roll.
Sí.
Pero nunca se les reconoció como tal.
Manolo, discúlpeme de la pregunta, ¿cómo va el libro de los Beatles? El libro suyo,
no,
el que acaba de salir.
No, disculpa. El libro va súper bien. La verdad es que estoy inmensamente gratificado del éxito que ha tenido el libro.
El libro está debidamente actualizado, ¿no?
Sí, está actualizado. La última entrada que tiene es junio 20 de 2017.
Sí, de tal manera que... Puede ser un regalo de Navidad, ¿no? Un buen regalo.
Puede ser un buen regalo de Navidad.
Un buen regalo de Navidad.
Con la editorial, con Penguin Random House, hemos empezado a tocar como ese tema, ¿no? Sí. Pero usted no me ha preguntado cuál es la última entrada del libro, Guillermo.
Explíquemela.
Ah, bueno. El 20 de junio de 2017 se confirmó oficialmente por parte del management de Paul, que Paul McCartney venía a Colombia, a Medellín, al concierto. Lamentablemente el libro ya estaba a la venta cuando se canceló el concierto.
Sí, así quedó.
Hasta ahí llegó el dato.
Así quedó.
Pero por ese lado le tengo si quiere, el dato adicional, que todo hace indicar que el año entrante sí podría venir.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Él, en Argentina estaban muy molestos porque él pasó directamente a Brasil, supuestamente después a Colombia y a México. En Argentina, tengo por entendido que de hecho ya le han dicho al management de Paul, oiga, aquí podemos hacer 3 o 4 conciertos cuando viene.
Sí.
Y eso... de pronto está en planeación para el año entrante.
¿Llega a su casa, si viene?
Pues ojalá.
Debería llegar, ¿no? Ese es el sitio.
Guillermo, o sea, es mi amigo desde 1964. Somos íntimos amigos. Lo que pasa es que él no lo sabe.
Ah, él no sabe, sí, señor.
No. O sea, es que con él tengo una amistad casi tan larga como la que tengo contigo.
Sí, señor. Manolo Belón, muchas gracias por darnos estos inicios para hablar hoy del señor Elvis Presley. Felicitaciones.
Déjeme hacer una pregunta final.
Sí, señor.
Tú cumples 45 años de graduado ahora, ¿no?
Sí, señor.
Del colegio.
Sí.
Ok, la semana pasada cumplimos 50 años de graduados del colegio.
¿El curso tuyo?
Sí.
Ah, qué bueno.
Nosotros nos graduamos el 22 de noviembre del 67.
¿Hicieron fiesta?
No, se está planeando una reunión ahora para el 16 de diciembre, pues con una como con una ceremonia de acción de gracias en el colegio y después un almuerzo, pero lamentablemente me temo que por compromisos precisamente con la promoción del libro, voy a tener que capar eso, nada que hacer.
Bueno.
16 de diciembre es época caliente para eso, pero bueno.
Manolo Belón, muchas gracias por estar
Guillermo
en estas
Parada,
emisoras.
un abrazo para ti, muchas gracias y espero en estos días hacerte llegar finalmente el The Beatles, la historia.
Eso es entrega de mano. Eso no me lo vaya a mandar por correo, don Manolo. Gracias que
Bueno,
me
sí,
lo envíe.
señor.
Pero ese es
Como ordene.
encontrándonos. Ese es
Ok, listo.
encontrándonos. Manolo
Perfecto.
Belón, muchas
Cuadramos para la
gracias.
semana entrante, ¿ok?
Sí, señor, que esté muy bien y suerte.
Un abrazo y saludos.
Gracias, Manolo.
Ok, chao, chao.
Buenos días, le vamos a decir en este momento a Andrés Durán Ángel, él es locutor, es productor del Expreso Radiónica, Clásico Radiónica, Desayuno con los Beatles, es un hombre de 23 años de experiencia en dirección, producción y locución de diversos programas radiales. Muy buenos días, Andrés. 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 En este momento llega a quien debería estar aquí en cabina, Juan Carlos Valencia Rincón. Él es un doctorando en comunicación, estudios culturales y música de Macquarie University de Sydney, Australia. Es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana. Ya es realizador de jazz aquí en UN Radio. Juan Carlos, bienvenido a su emisora.
Buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes. Un placer estar acá otra vez con ustedes.
Sí, señor. Juan Carlos, estamos hoy haciendo esa revisión respecto a lo que significa vivir 40 años sin Elvis Presley. ¿Usted qué quiere decir sobre eso?
Pues que es una figura muy interesante para pensar temas no solamente relacionados con música, sino con la historia de los Estados Unidos, con la historia nuestra también, ¿no? Con esa forma en que a veces para que una música o un patrón cultural o una forma de vivir se dé a conocer, se necesita que pase por circuitos más comerciales, que tenga una visibilidad en la cultura, pues, hegemónica, dominante, para ponerlo en términos un poco académicos. Me parece que Elvis es una historia de esas, ¿no? Es como alguien de un contexto tan complicado como el sur de Estados Unidos se encariñó con la forma de hacer música de la gente negra discriminada. Y por ser blanco y por su carisma y por una serie de razones, se convirtió en el emblema de esa forma de hacer música, ¿no? Entonces realmente es una figura muy interesante para pensar cómo funcionan las cosas en nuestro tiempo, ¿no?
Juan Carlos, lo que usted nos lleva a pensar es mucho, mucho más allá que el hombre musical, mucho más que el cantante o el bailarín o el guitarrista, como que trascendió entonces mucho más Elvis y se convierte en un ícono y en un símbolo norteamericano.
Sí, totalmente, y pues lo sigue siendo alrededor del mundo, lo sigue siendo en Estados Unidos, a pesar de pues toda su visión política, a veces tan conservadora en sus últimos años, pero pues no podemos olvidar que él fue un tipo joven, que bailaba de una manera que era terriblemente mal vista en ese país, ¿no? Era bailar con el estilo de la gente negra. Imagínense, si hoy en día en Mississippi y estos estados del sur de Estados Unidos votan por Donald Trump y lo siguen apoyando, ¿cómo sería en los años 50 o años 40 cuando Elvis era una persona joven, ¿no?
Sí.
Entonces era como el emblema de la decadencia, del demonio, bailando con esa pelvis sugestiva, mirando lascivamente a las mujeres de su público, cantando canciones compuestas por compositores negros en pleno Mississippi, en plenos años 40 y 50. Eso era impensable, ¿no? Hay una anécdota que pasó en un show de televisión de Estados Unidos muy famoso, que es el de Ed Sullivan, y es que lo llevaron como a regañadientes porque era tan popular entre los jóvenes que tocaba ya presentarlo, pero la cámara lo enfocó de la cintura para arriba para no escandalizar a la audiencia con sus movimientos pues bailando.
Sí.
Entonces Elvis estaba representando cosas nuevas para el gran público norteamericano, pero pues era una figura que se asociaba con delincuencia, con lujuria, con la gente negra, con lo peor de esa de lo que podía ser la juventud en esos años. Luego pues vino todo el lavado de su imagen cuando se va al ejército, como nos contaba ahorita Manolo Belón, y desde allí pues su figura fue completamente reencauchada para otros públicos y fue pues paulatinamente cooptada, convertida pues en un espectáculo de Las Vegas, que salían estas películas tan tan realmente flojas, ¿no? Pero no podemos olvidar que él tuvo esa chispa de conectarse con lo que era la gente de la región del sur de Estados Unidos y que inició otras maneras de ser joven que no eran tan comunes, ¿no? Los jóvenes de antes obviamente también se divertían, ¿no? También bailaban en algunos contextos en Estados Unidos, donde el baile es muy diferente del contexto nuestro, ¿no? Allá que un hombre baile no es tan bien visto como acá, el que no baila realmente es el que se pierde la fiesta, allá el hombre que baila es como un poco una afrenta a la masculinidad, ¿no?
Sí.
Pero él saltó esos límites y hay que reconocerle como esas innovaciones que produjo pues en lo que era un espectáculo musical.
Juan Carlos Valencia, muchas gracias por estar en esta emisora en donde usted debería hablar mucho más.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, y saludos a todos los oyentes.
Que esté muy bien.
Hasta luego. So lonely, I'll be so lonely, I could die.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
I'll be so lonely, baby, I'll be so lonely, I'll be so lonely, they could die.
Keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, lonely street.
They'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die.
Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell.
Buenos días, le vamos a decir en este momento a Harold Becerra, el artista. Harold, buenos días y bienvenido a Buenas Radio.
Buenos días, Guillermo.
Harold, estamos hablando hoy sobre lo que significa la desaparición de 40 años sin Elvis Presley. Pero además queríamos saber un poco sobre la forma como usted ha asumido desde el punto de vista artístico la presencia y la existencia para que perdure el señor Elvis Presley.
Sí, bueno, en realidad a mí se me dañó en la cabeza desde el principio fue con Elvis, ¿no? En esa época, en Barranquilla, mi papá era piloto, entonces él traía discos. Cuando iba a Estados Unidos, él traía discos.
Marcos Vinicio Becerra. ¿Sí? Capitán Becerra.
Sí, el Capitán Becerra, el Marco
Capitán
Vinicio.
Capitán Becerra, sí, señor.
Sí, tú lo conoces. Ya me enteré. Y entonces, pues bueno, ahí empezó como el cuento del tren. Él era muy melómano y traía desde Bach, Beethoven, todo eso, hasta la música. Pues traía hasta Elvis, traía antes de Elvis, toda esa gente que estuvo en esos momentos. Y a mí, yo oía todos esos discos y a mí me interesó fue el rock and roll. En Barranquilla todo el mundo era que el vallenato, que el cuento, que ya el chucuchuco, y yo era el rock and roll. Mis amigos me decían que yo estaba loco. Y dije, bueno, okay, estoy loco.
Sí. ¿Y qué es lo que ha hecho usted para que Elvis no prescriba?
Bueno, para mí Elvis fue como si se me hubiera parecido Jesucristo en esa época. O sea, yo tenía como una necesidad de algo así, por eso yo no entendía como mucho la música esa, el chucuchuco y la vaina. A mí me gustaba, pero no. Entonces, pues Elvis, y yo empecé como a parecerme a Elvis y me hacía el copete ese y me echaba gomine y me dejé las patillas.
¿En Barranquilla?
En Barranquilla, y eso fue tenaz porque, ¿me entiendes? En Barranquilla era teso para uno andar así. Y mi papá ya empezaba como a ponerse mosca.
Sí.
Y papá que era como medio militar ahí. Bueno, entonces, pues yo también me vestía así. Yo veía todas las películas de Elvis, le pedía a mi papá todos los discos de... Yo llegué a tener todos los discos de Elvis que había. Y bueno, después cuando yo empecé como a pintar el rock and roll, pues Elvis apareció en mis pinturas, obviamente.
Sí.
Lo tengo ahí en...
¿En qué estilo aparece Elvis? ¿Cómo podríamos describir a ese Elvis mayor con ese vestido blanco, lleno de taches, sudoroso?
Bueno, eso ya fue, pues yo Elvis desde el principio, cuando era jovencito, pintoso, todo ese cuento, que por ahí en el año 57, a mí yo me extrañé cuando de pronto tuve una época en que no supe más de Elvis. Creo que él se retiró un poco el asunto y de pronto apareció, fue gordo y ya, y sudoroso, y yo me sorprendí, y miércoles, no puede ser y tal. Pero yo lo recuerdo bien, era cuando joven, que cuando yo también me hacía el copete y todo, saben, y me echaba gomina y...
Sí. Pero Harold, ¿qué tal si hablamos un poco de la exposición que tiene usted en este momento, en la cual puede ver unas figuras emblemáticas del rock?
Sí, bueno, la exposición... yo empecé a hacer exposiciones del rock and roll desde el año 91, que fue que hice el primer homenaje a John Lennon en el City Rock Café en Bogotá. Después, en el 93 hice otra exposición de rock en el Castillo del Monosorio. Después, en la Galería Arte y Valores, otra vez otra exposición de rock. Después, en el 2008 hice exposición homenaje a John Lennon en el Hard Rock Café, y en el 2010 hice otra exposición de Lennon en Lubina, en la Galería Lubina, en Alzate Avendaño, también en el 2012, en el 2014 también hice una exposición acá en el Centro Comercial Yerbabuena, y bueno, he hecho varias exposiciones.
¿Cuál es la que se puede ver ahora?
Sí, y entonces ahora tengo la exposición que está en la galería, ¿cómo es que? En la biblioteca Jogavida, en Chía, en la carrera séptima con 15.
¿De Chía?
Sí, en Chía.
¿Cuántos cuadros hay?
Hay 35 cuadros del rock.
¿De Elvis cuántos?
No, de Elvis hay uno y creo que ya te mandé una foto, y hay otro que está en una galería que yo tengo un cuadro que son varios del rock mortis, que yo le llamo, entonces es un rockero que ha muerto, y ahí está también Elvis. Pero yo he pintado Elvis, tengo más cuadros de Elvis, sino que pues no pude poner todo, no pude poner tanto.
de él. Sí.
Harold, usted entonces no ve a Elvis viejo ni lo ve muerto. Para usted está vivo todavía.
No, inclusive ese cuadro que tengo ya se llama Elvis Forever. Para mí ese man no se ha muerto.
A ese no se ha muerto.
O como John Lennon tampoco se ha muerto para
no
mí.
No se ha muerto tampoco.
Sí, ese es otro que yo lo pinto y lo pinto y lo vuelvo a pintar y bueno, tengo muchos.
¿Hasta cuándo va a estar la exposición allá en la biblioteca Ogaviga?
De esta Chía. Va a estar hasta el lunes 4 de diciembre, sí.
Harold Becerra, artista, pintor, muchas gracias por estar aquí en UN Radio, gracias por hacernos la invitación para ir a ver a las figuras del rock, entre ellos al señor Elvis Presley.
Y mira, y bueno, quiero invitarlo, de todos modos, el cierre más o menos es el sábado.
Sí.
De 3 a 7 p.m., es por la tarde, ¿no? Sábado de 3 a 7 p.m. es el cierre y bueno, es como un cierre ahí de la exposición esa.
Listo.
Están invitados.
Muchas gracias.
Y está invitado.
Damos la dirección otra vez, por favor.
El sábado de 3 a 7 p.m. en la biblioteca Ogaviga, carrera séptima, número 1551 en Chía.
Harold Becerra, gracias por estar en UN Radio.
Bueno, muchas gracias a ti, hombre. Yes, I got my rain check. Shake my head and walk away.
Marco Tulio Sánchez, buenos días.
Muy buenos días a ti y a toda la audiencia.
Marco Tulio es músico, es cantante, es compositor, ¿no?
Pues ahí estamos luchando todavía por el rock and roll.
Usted es un coleccionista de la música y de todo lo relacionado con Elvis, ¿no?
Sí, sí. Ahí tenemos una colección bastante amplia y bueno, y tratando de escuchar toda la música de Elvis porque es una discografía interminable.
¿Y qué es lo más valioso que usted tiene dentro de su colección de Elvis?
Pues, ¿qué te dijera yo? Cada detalle y cada cosita, cuando se consigue con esfuerzo, tú sabes que todo eso no tiene valor prácticamente.
Sí, pero la colección suya, por ejemplo, ¿qué incluye? Discos, cassettes, CDs, carátulas, fotografías, afiches, películas, modelos de ropa, fotografías, bueno, todo.
Así, eso, como tú lo has dicho. Bueno, mira, en la época de colegio, cuando uno tenía sus mesaditas, yo empecé a ahorrar los centavitos poco a poco, y lo único que podía conseguir con esa plática era recortes de revistas, artículos de periódicos, y fui armando como un álbum de recortes, básicamente. Luego daban especiales radiales, los grababa en cassette. Y
¿por dónde los oía? ¿Por Radio 15?
No, tampoco tan atrás. Yo estaba, ¿no?, en la época de Tequendama y Caracol.
La misma Estel, época, entonces, la misma época de Radio 15.
Bueno, ¿será que sí? Año 77.
Exactamente, bueno, señor.
Bueno, y pues curiosamente todos esos programas están todavía conservados en cassettes y bueno, ya se hizo se pasaron a CD, a digital. Y bueno, se han convertido en cosas muy 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 bonitas porque de eso se trata la colección, de tener memorias, ¿no? Luego vinieron los LPs, poco a poco empecé a adquirir todo lo que sacó la RCA Víctor en Colombia, representado por la casa disquera Sonolux. Luego ya empezaron...
La marca de las estrellas.
Sí, correcto, correcto, muy chévere. Y bueno, y a la par... armamos nuestra primera banda de colegio que se llamó Marcote y los Gatos Montañeros, con el peinado muy rockabilero, muy de los años 50, y éramos unos muchachos inquietos que queríamos tal vez repetir la historia, pero lógicamente muy a la colombiana, y la situación no fue tan fácil porque digamos nuestra música con los covers de Elvis y otros artistas los hacíamos al español. tratábamos de que pues, la gente escuchara nuestra música, casi que pagamos para que nos escucharan. Fue difícil porque en los ochentas la era electrónica pues se llevó todo el crédito y nadie quería escuchar un género con un contrabajo, una guitarra acústica y una batería y cantando música vieja, como decían antiguamente.
Sí, Marco Tulio, ¿usted cómo observa al señor Elvis Presley en la historia de la música, incluido el rock?
Hombre, el referente histórico de Elvis como un ícono del siglo XX, indudablemente, trasciende cuestiones musicales. Yo creo que, inclusive históricamente, Elvis aparece en las enciclopedias y muchos estudios antropológicos comprueban que Elvis Presley rompió, además de una tradición que tenían los americanos demasiado conservadora como legado de los ingleses y todo esto, él rompió con la segregación que tanto estaba golpeando a esa nación. El blanco que cantaba como negro, esto fue todo un escándalo en Memphis, en la época en que él grabó su primer sencillo, My Happiness, y después el popular That's Alright Mama, que se escuchó casi en las emisoras del sur, porque en las emisoras del norte estaba casi que vetado.
Sí. ¿Para usted sí se murió Elvis Presley o no?
Sí, físicamente Elvis muere porque en las últimas grabaciones y en sus últimos conciertos se le ve con un deterioro de salud impresionante debido a tanta droga estimulante que tomaba para olvidarse de su mundo interior y sobre todo de ese tormento amoroso que tuvo con Priscilla Presley, ¿no? Entonces, físicamente Elvis muere, pero ahorita está más vigente que cuando estaba vivo.
Como que él mismo decidió morirse, ¿no?
Sí, el hombre tenía una actitud, analizándolo ya a manera de introspección, creo que estaba muy atormentado y tenía esos demonios muy vigentes, pero su música se nutría también de eso, ¿no? Un artista necesita coyunturas para poder expresar eso a su público.
Marco Tulio Sánchez, muchas gracias por estar hoy en UN Radio cuando estamos conmemorando los 40 años sin Elvis, aunque eso fue exactamente en el mes de agosto, ¿no?
Sí, 16 de agosto de 1977, 3:45 de la tarde, se da la noticia oficial desde el Baptist Memorial Hospital, el fallecimiento del rey del rock.
Y perdonen la mala memoria de Marco Tulio Sánchez. Marco Tulio, gracias por estar aquí en UN Radio.
A ti un abrazo y a todos ustedes, gracias.
De esta manera concluimos el segmento temático de UN Análisis. Hoy hemos alterado un poco la programación porque tenemos algunas actividades muy importantes con nuestros profesores que van a llegar al Consejo Superior Académico, al Consejo Superior Universitario, y por esa razón tenemos que hablar con ellos. Por eso hemos adelantado los horarios y hemos cambiado un poco la programación. Concluimos UN Análisis, hoy hablando sobre Elvis Presley. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.
you do.